Rompecabezas.
Primera zona.
Tenemos 24 grados en la ciudad de Montevideo y el amigo Donald J. ya empezó con lo suyo, lo acaba de decir Guille Bueno. América Latina atenta a Trump. Ya suspendió una exportación de Argentina y nada más y nada menos que de cítricos.
Yo creo que en realidad Trump atenta a América Latina.
Sí, Trump atenta, punto. Sí. Da la sensación. Bueno, la jornada inaugural como presidente de Trump empezó con líos en las calles, gases lacrimógenos, ventanas rotas. Y al otro día, liderados por mujeres, más de 2 millones de personas tomaron las calles de Washington y de otras ciudades estadounidenses para desafiar al presidente que acaba de asumir. Esta es una de las tantas cosas que ha ocurrido en estas pocas horas. En su primera orden ejecutiva de solo una página, Trump firmó el comienzo de un progresivo desmantelamiento del sistema de cobertura sanitaria apadrinado por su antecesor, el Obamacare. Sumale además que la versión en español de la página web de la Casa Blanca fue borrada.
Se suprimió.
El 25%, creo, ya me va a corregir Anaí Rama, pero el 25% de los estadounidenses hablan español. Creo que esa es más o menos la cifra, capaz que es hasta más. La tenemos en línea justamente a nuestra corresponsal en Norteamérica, Anaí Rama, para meternos con lo que sin duda es lo principal de la información. Nos acabamos de desayunar de esto de los limones. Anaí, buen día.
Buenos días. Sí, empezamos directo y al estómago, ¿no?
Ácido, sí. Literalmente.
Bastante ácido. No dejo pasar ni un día para hablar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya Canadá y México se están poniendo las pilas con sus negociadores, aprontando los cuchillos, los dientes, los colmillos, para poder enfrentar esto que se viene, que no es para mañana, es para esta semana, ya empieza ya. Por el lado de México, hablaron Trump y Peña Nieto, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, hablaron el fin de semana, quedaron en reunirse el 31 de enero, y esta semana, miércoles y jueves, van a estar en Washington la persona que es como ha sido la mano derecha de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, que fue el secretario de Hacienda, ahora es el canciller. Tuvo un momento de desgracia por cuando organizó la visita de Trump a México, todo el mundo le cayó encima, pero ahora, después de que ganó, parece que no fue tan mala idea, y Luis Videgaray está otra vez al frente del gabinete de Enrique Peña Nieto, así que en los hechos, y viaja este miércoles para reunirse con los principales asesores de Donald Trump en la Casa Blanca para empezar a renegociar este tratado que es absolutamente vital para México.
Anaí, mira, justo estaba hablando a santo de otra cosa con una persona que estaremos entrevistando la semana que viene por otro tema que nada tiene que ver, pero es claramente un intento por quebrar el proceso de globalización comercial. No hablamos de la globalización en sí, porque la globalización en comunicaciones es virtualmente imposible de dar vuelta a esta altura del partido. Hay otros procesos de la globalización, como las migraciones, que bueno, Donald Trump intenta o pretende frenar, pero a nivel comercial le acaba de pegar un par de palazos fuertes en las rodillas a la globalización.
Sí, realmente es sorprendente, ¿no?, que en estas épocas, después de que se amarraron tantos acuerdos de libre comercio, que venía en camino el TPP, que era un mega acuerdo de libre comercio de países del Pacífico, incluido Japón. Venimos con, no le quiero llamar retroceso, porque yo tengo yo y mucha gente tenemos nuestros cuestionamientos a si el libre comercio ha sido la panacea para, nos lo vendieron como la panacea para muchas cosas, no, pero en realidad lo fue, porque aquí en México tenemos 50 millones de pobres, entonces realmente creo que lo bueno, que tal vez lo positivo de todo esto, si se puede dar algo positivo, es que ponen sobre la mesa de si esta globalización, si este trasiego de mercancías de aquí para allá, que te vendo las naranjas, traen naranjas de allá para acá, van pollos de México para Estados Unidos, vienen pollos de Estados Unidos para México, si realmente esto ha servido a los países.
Claro.
O sea, porque hasta podemos ver legítimo que un presidente de Estados Unidos, que yo personalmente no creo que Donald Trump, un magnate de bienes raíces como él es, haya, realmente tenga un interés en los pobres o en los que no tienen trabajo en Estados Unidos. Pero este, a lo mejor sirve para cuestionarnos y replantear todo esto de la globalización, si realmente este, ha servido o no, y a quiénes ha servido, ¿no?
Claro, porque si uno mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos y uno lo contrapone con los discursos antiglobalización de los movimientos que se han manifestado ante la Organización Mundial del Comercio, etcétera, básicamente lo que piden es eso. Y digamos, más allá de que esos mismos grupos hoy lo digamos, este, no lo quieran a Trump, porque me juego que no lo quieren, evidentemente están siendo escuchados por razones diferentes, ¿no? Pero se les está haciendo caso en eso que piden.
Sí, absolutamente. Ahora, las reglas, el comercio internacional tiene sus reglas, ¿no? Uno no puede venir y decir, me salgo de un acuerdo. Son cosas que están amarradas frente a la Organización Internacional del Comercio. Uh-huh. No puede uno venir y ponerle aranceles a un lo puedes hacer, pero ese país te va a lo que llaman en inglés retaliation, uh-huh, medidas de represalia inmediatamente. Casi esas cosas suceden prácticamente en el mismo día. Yo te pongo una medida a vos y vos me vas a poner otra a mí. Y entonces las guerras comerciales tampoco le sirven a nadie. Entonces, este, hay un proceso ahora de renegociación, pero ya la Casa Blanca dijo la semana pasada, miren que si no me sirve la renegociación, me salgo, ¿eh? Entonces empieza la negociación con una amenaza de ese tipo, de si no me gusta lo que me planteas, me largo. Y bueno, vamos a ver qué, una vez sentados a la mesa, a ver a qué se llega. Las negociaciones de libre comercio lo vimos con el Mercosur, a mí me tocó cubrir el Mercosur desde que se creó en el año 91 para adelante, toda esa década de los 90, eran batallas campales entre cuatro países, dos grandes, dos pequeños. Uh-huh. Y no era nada fácil, había sangre, sudor y lágrimas ahí. Entonces vamos a ver cuánto dura la renegociación, ¿no?
Claro, las famosas listas de excepciones, por ejemplo, que eran una discusión a capa y espada.
El arancel externo común,
por
famoso.
Por supuesto, sí, entre otras cosas. Algunas medidas que tomó que son, digamos, relativamente insignificantes, porque el hecho de que no exista más la página de la Casa Blanca en español, comparado con otras acciones, es menor, pero es un dato para nada despreciable. 41 millones o más millones de personas hablan español en los Estados Unidos. Es un porcentaje enorme de la población y que, bueno, que ahora no tendrá la posibilidad de entender la página de la presidencia, ¿no? No se reconoce como uno de los idiomas que se habla en los Estados Unidos, en un país que evidentemente ya no es un país de un solo idioma.
Sí, es una señal muy 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 fea, ¿no? Muy una señal de que no me importas o no voy a estar gastando recursos en gente traduciendo la página de la Casa Blanca.
Bien, y eso por un lado. Y por otro lado, en un ratito nomás desarmó el Obamacare. Él dijo al asumir algo así como que iba a sustituirlo por algo que es mejor, que iba a ser más inclusivo, pero ¿se sabe algo de eso?
No se sabe nada, la verdad. Él, la verdad, en la campaña nunca tampoco explicó, decía Obamacare is a disaster, pero nunca explicó por qué era un desastre. Uh-huh. Y cuál era realmente las alternativas que proponía para sustituirlo. Van a quedar, estimo, muchísima gente sin cobertura médica, ¿no?
Sí, estamos viendo ahora algunas imágenes de lo que fueron las marchas. 2 millones de personas en las calles. No es un número menor, tampoco es un número impresionante. Pensemos que en los 60 se hizo la marcha de 1 millón de hombres a Washington, ¿verdad? Y en ese momento, si juntar 1 millón de personas era realmente algo fuera de lo común. Hoy por hoy, justamente con la globalización de la comunicación, es algo, no digamos fácil, pero sí con mayores facilidades. ¿Significa algo esto? ¿Puede mover en algo la aguja del termómetro de Trump?
Si se formara un movimiento un poquito más consolidado, yo creo que sí sería muy interesante de ver cómo en estas épocas de tanto individualismo en que todos estamos metidos en nuestro teléfono celular, etcétera, se forme un movimiento para defender esos valores que yo creo que sí son sólidos en Estados Unidos, de defensa de la democracia, de defensa de las instituciones de un país que muchos reconocen como incluyente, como formado por distintas razas, distintas culturas. Si se formara algo más sólido, sería muy interesante ver un frente en contra de todas estas medidas y todas estas tendencias radicales, racistas, conservadoras que se podrían implantar en Estados Unidos, y de gente excluyente que se sintiera como respaldada y autenticada frente a Trump, ¿no? A tomar acciones de corte racista contra los latinos, contra los negros. Creo que sí sería interesante de ver si se consolidara como un movimiento que pudiera eventualmente, no sé, impedir el muro, por ejemplo, en la frontera, ¿no?
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Evidentemente creo que nuestra idea de hablar tal vez en el orden de una vez por semana, vamos a quedar cortos para poder seguirle el tranco al amigo Trump, que está...
Sí, viene muy rápido.
Viene todo muy rápido. Esto de Argentina va a ser un golpe bravo, porque además no solo es un golpe para Argentina, hay que ver con nuestros cítricos también qué es lo que pasa. Hay que ver qué es lo que pasa con los acuerdos que tenemos hoy nosotros. Si bien Estados Unidos, comparado con China y Brasil, para Uruguay no es, digamos, un destino súper importante, lo es importante, ni que hablar. Además, políticamente es importante. Claro. Hay que ver cómo pega por todos lados, porque basta con que nos cambie algunas reglas de juego para que de este lado la estantería se nos mueva toda. Veremos qué pasa y cómo sigue el asunto. Anaí, hablamos en cualquier momento. Te iba a decir la semana que viene, ponele, pero no me animo.
Capaz... Sí, no, y nos quedan cosas en el tintero, como la relación con la prensa y demás, ¿no? Ese tema es muy, muy preocupante también.
Sí, sin duda. Acá, de este lado del mundo, estamos acostumbrados a no ser muy populares tampoco. Te mando un beso enorme y estamos al habla.
Un beso grande y saludos al auditorio.
Seguimos con 24 grados a las 11:50. Estamos trabajando para ver qué impacto tiene esta noticia que acabamos de dar a propósito de los cítricos argentinos con respecto a los cítricos uruguayos.
Recordarán, los cítricos que cambiamos.
Bueno, en un momento el expresidente Mujica dijo que sí que los habíamos cambiado por los reclusos de Guantánamo que refugiamos en nuestro país. En otro momento dijo que no. Ustedes deciden con cuál de las dos versiones se quedan.
¿Con qué Pepe se quedan?
Es el mismo autor, mismo intérprete.
Dos momentos diferentes.
Exactamente. Usted lo ha dicho y lo ha definido de una manera perfecta. Vamos con asuntos de la información nacional. El Ministerio de Salud Pública alertó ante la proliferación del mosquito transmisor del dengue y del primer caso de chikungunya registrado en el país en esta temporada. Según informa el diario El País, el caso de chikungunya es importado, es decir, el paciente fue picado por el mosquito Aedes aegypti en el exterior y la enfermedad fue diagnosticada a su regreso al Uruguay. El ministerio dice que se ha detectado una muy alta densidad del insecto en todo el país, por lo que pide a la población extremar las medidas de precaución. La subsecretaria del ministerio, Cristina Lustenberg, confirmó que se llevó a cabo un estudio en hogares en todo el país y se determinó una presencia importante del mosquito transmisor. Aedes aegypti puede contagiar. Ustedes saben, dengue, chikungunya y zika. Para evitar la reproducción de este insecto, del mosquito, usted debe eliminar el agua y los recipientes que puedan acumularse. Es allí donde deposita sus huevos y se crían las larvas. En lo que va del año se han analizado 21 casos posibles de dengue autóctono y 4 de Zika importado. Todos dieron negativo. De chikungunya se analizaron 7 casos y solo uno dio positivo. El año pasado, ante una situación similar, la Intendencia de Montevideo efectuó fumigaciones con un larvicida de alto poder tóxico, según les diéramos cuenta. Desde el segundo semestre del año 2014, el Ministerio de Salud brasileño dejó de utilizar el Temefos, este agrotóxico organofosforado, ante el cual las larvas de la Aedes se volvieron resistentes como larvicida e incorpora masivamente el veneno piriproxifeno, cuyo nombre comercial es Sumilarv, fabricado por Sumimoto Chemical, una empresa japonesa asociada a la subsidiaria de o subsidiaria, mejor dicho, de Monsanto Bayer en América Latina. El periproxifeno fue aplicado por el Ministerio de Salud Pública en Brasil directamente de los reservorios de agua potable que utiliza la población de Pernambuco y otros estados donde la proliferación de los mosquitos Aedes es muy alta y se asocia, como también el Zika, a los casos de microcefalia. Hablamos con la ministra de Salud, ministra de Salud interina, Cristina Lustenberg, que dijo a Rompecabezas que se está trabajando en el tema y confirmó que es inminente la llegada de estas enfermedades a nuestro país.
Nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos preparando a los servicios de salud, hemos estado trabajando todo el año en esto. En el Uruguay tiene una trayectoria de muchos años, desde que se reintrodujo en el año 1997 de nuevo los primeros casos de Aedes aegypti. Él está trabajando en todas las formas de disminuir los niveles de infestación de la Aedes aegypti. En este año lo que estamos es en un nivel de alerta máxima, porque en todos los niveles que estamos midiendo los índices de infestación por vivienda de Aedes aegypti, están dando niveles muy altos que nos ponen al país en riesgo muy alto. Para eso, nosotros, ustedes saben que en el año 2016 tuvimos el primer caso de dengue autóctono, que tuvimos en un brote controlado desde febrero a abril 20 casos, y a lo largo del año tuvimos casos importados también de dengue, Zika y chikungunya, lo cual nos lleva a estar haciendo recomendaciones muy precisas a la población sobre los cuidados a tener en disminuir los niveles para erradicar o disminuir los niveles de reproducción de este mosquito Aedes aegypti, porque estas enfermedades existen, tanto dengue, Zika, chikungunya, porque existe el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus que produce estas enfermedades.
Y vamos a otros temas. Era raro que no nos hubiera saltado ni salpicado, y efectivamente así ocurrió. Las empresas uruguayas Sherkson y Arvinsur fueron involucradas en la trama de lavado de dinero generado por las coimas de Petrobras en el marco de la operación Lavallato. Según Montevideo Portal, se investigan 4 transacciones por parte de la empresa Odebrecht a las uruguayas Sherkson y Arvinsur, que a su vez enviaron los fondos a cuentas suizas que culminaron en manos de ejecutivos procesados por corrupción en Petrobras. Las primeras transacciones ocurrieron en mayo de 2007, cuando Sherkson recibió de Odebrecht 3 depósitos por un monto total de 22.5 millones de dólares que depositó en una cuenta suiza a nombre de la empresa Klienfeld, radicada en Antigua y Barbuda, cuyos beneficiarios finales fueron Paulo Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. Estás en Antigua y Barbuda, estás marcado, ¿no?
No, regalado.
Debe haber algún negocio legal allá también. La otra transacción fue de 565 mil dólares y se realizó el 23 de marzo de 2010 a través de la empresa Javinsur, que depositó a la panameña Milsart en una cuenta en Mónaco que manejaba directamente Renato Duque y Paulo Costa. No es sospechoso esto.
No, maniobras entre Antigua y Barbuda con una empresa panameña y una cuenta en Mónaco.
No es sospechoso. No.
En esos lugares, si tenés algo legal, te miran feo.
Yo creo que sí. Costa fue director de abastecimiento de Petrobras, quien aportó uno de los testimonios iniciales para que la Policía Federal de Curitiba descubriera en Lavallato uno de los casos de corrupción más grande de la historia de Brasil, cuando estaba a cargo de Dilma Rousseff, Petrobras. Sí. La empresa estatal brasileña licitaba y pedía un 3% de soborno para ganar la licitación. El dinero de ese 3% de la obra se repartía entre la empresa y el sistema político a través de cuentas bancarias en Panamá, Uruguay.
Qué raro.
Suiza, Antigua y Barbuda, Mónaco, Austria, Belice e Islas Vírgenes. Ahora esto en Uruguay ya es más difícil de hacer, ¿eh?
Creo que
hay que decirlo, porque las medidas antilavado que hay son un poquito más duras y realmente hacen más complicada la posibilidad, sí, ¿no? Bueno, en el caso de Javinsur, la offshore intentó evitar su juzgamiento presentando un recurso en el que se calificaba de ilegal el envío de información de la empresa desde la justicia suiza a la brasileña en el marco de un pedido de cooperación internacional. Suiza que levantó el secreto bancario.
Sí, totalmente.
¿No? O sea, ya estamos en el horno, muchachos, a esconder los millones abajo tierra.
En el colchón.
a la vez que denunciaron el hecho de que no existió ninguna comunicación con la empresa durante la investigación de la causa. Esos recursos fueron desestimados por el juez federal de Curitiba, Sergio Moro. Javin Sur figura con dirección en Montevideo en un estudio de la calle Soriano. Consultados por Montevideo Portal, los abogados señalaron que se trata del estudio que creó la sociedad, pero luego la empresa no fijó domicilio fiscal allí. Eso es, digamos, van por carriles separados estos asuntos. En este primer semestre del año estaría aprobada la ley que controla el uso de bolsas plásticas aquí en nuestro país. Y evidentemente estoy cambiando de tema, ¿no?
Sí, es otro tema. Bueno, con bastante discusión va a haber en el medio, supongo.
Sí, seguro. Pero muchas, yo en realidad yo puedo ir preso por tenencia de bolsas.
Yo en mi casa tengo 200.000 bolsas plásticas, pero las uso para la basura.
Yo también, pero tengo dos bolsas de bolsas.
Apa.
Y son grandes.
¿Es consumo personal?
Es para consumo personal. Bueno, el director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo que se acelerarán los esfuerzos para aprobar en el primer semestre de este año una ley de control de uso de bolsas de nylon, cuyo anteproyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y está a estudio de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Más allá de la bolsa en sí misma, el microplástico también incide en la cadena alimenticia y afecta a los océanos, añadió. En diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia, Nario explicó que el uso de las bolsas es un tema preocupante en Uruguay y en el mundo porque existe evidencia de que la acumulación de desechos en océanos y mares es cada vez mayor.
Bueno, el problema que la situación que se generaba es que hasta ahora no había ninguna suerte de registro de estas características. Entonces, cuando una persona era...
Cada vez se ve que lo que sucede en la Tierra termina afectando el mar, entonces es necesario verlo de una forma integral. Y el tema de las bolsas es clave, en todos lados lo están prohibiendo, estamos viendo que en Buenos Aires siguen avanzando su prohibición y nosotros estamos muy firmes en que es necesario avanzar hacia ahí. Por eso hicimos contacto con algunos senadores que están en la Comisión de Medio Ambiente para ver en qué estaba y poder avanzar, ¿no? Son dudas que tenían sobre distintas partes del proyecto y bueno, creo que no va a haber demasiado problema y se podrá aprobar rápidamente el primer semestre de este año, ¿no?
Hablemos de exportaciones porque las exportaciones uruguayas con destino a China cayeron 20% en 2016 con respecto al año anterior, según el balance anual del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias. Las ventas a ese destino generaron 1.130 millones de dólares el año pasado frente a los 1.409 millones de 2015. De esa forma, la incidencia de China en el mercado exportador nacional pasó del 18.3% al 15.9% según el reporte. Esto se produce en momentos en que el Poder Ejecutivo pugna por la firma de un tratado de libre comercio con el gigante asiático, algo cada vez más lejano debido a la resistencia del Mercosur a autorizar que el país negocie en forma bilateral con esa potencia. Ahora que entró Estados Unidos con esta posición, yo no sé si el Mercosur no va a revisar esta postura debido a que están cambiando las reglas de juego, sí, claramente, totalmente, ¿no? Pese a las dudas que el eventual acuerdo genera en parte del oficialismo, en los sindicatos y en el sector empresarial, el gobierno argumenta que con un TLC es vital, para que los productos de exportación nacional ingresen con mejores condiciones en ese mercado. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, también hay que ver las exportaciones a Estados Unidos ahora. De un momento a otro pueden caer también porcentajes grandes.
Y vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con los cítricos. Realmente,
sí, por lo pronto.
Se trabaron por 60 días el ingreso de cítricos argentinos.
En este caso de limones, recordemos que nosotros les exportamos naranjas.
Sí, había sido... Sí, bueno, de cítricos en general es el caso de Estados Unidos. Para la República Argentina, nosotros tenemos un acuerdo que es anterior al que tiene... tenía Argentina hasta ahora con los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre, a ver si hay algún tipo de noticias al respecto en nuestro país. Pero bueno, vamos a otros asuntos, aunque están vinculados. El equipo económico de gobierno va a plantearle al Frente Amplio un proceso de discusión de la rendición de cuentas con énfasis en el equilibrio fiscal y priorizando las partidas presupuestales de educación, seguridad, sistema de cuidados y vivienda. Se encontrarán el 28 y 29, cuando se realice el Consejo de Ministros en la estancia Anchorena, donde cada uno de los jerarcas presentará su plan de trabajo para este año y sus prioridades para lo que resta del periodo de gobierno en este gabinete ampliado que va a convocar el presidente Tabaré Vázquez. El Frente Amplio tiene previsto entregar a principios de marzo un documento con las pautas sobre las cuales deberían ser llevados adelante los gastos principales y los lugares desde donde se pueden obtener recursos o restringir gastos para conformar la próxima rendición de cuentas que deberá ser enviada al Parlamento antes del 30 de junio. Va a estar divinamente picado este año, por decir algo, porque va a estar movidísimo. Algunos sectores del Frente Amplio intentarán introducir en el debate cambios a la ley de inversiones y los subsidios, a algunas áreas de producción que entienden que son injustificados. También estará arriba de la mesa algún tipo de modificación tributaria que ponga mayor énfasis en el impuesto al capital en relación al trabajo. Recordemos que el 85% del IRPF es carga al trabajo, no a la renta de capital, ¿no? No es el capital especulativo el que es cargado, sino el que se genera de la plusvalía del trabajador, ¿no? La discusión a la interna del Frente Amplio será clave para el proceso, considerando la salida del diputado Gonzalo Mujica y la pérdida del famoso voto 50 y la forma en la que se dio la anterior discusión en la que el Poder Ejecutivo y el presidente Vázquez debieron intervenir directamente para alcanzar un consenso para aprobar el proyecto. Tomando esto en cuenta, la oposición se prepara para ejercer su rol durante la discusión y lograr por primera vez desde la instalación de los gobiernos del Frente Amplio incidir en las definiciones. Claro. Eso siempre y cuando Gonzalo Mujica decida no acompañar al Frente Amplio en la votación.
Que salga de la disciplina, claro.
Claro. Nos encantaría tener al diputado Gonzalo Mujica para charlar aquí. Lo hemos buscado denodadamente.
Hacemos un llamado público, si quiere.
Sí, llamado
venir,
público
cuando al quiera, diputado Gonzalo Mujica. Tiene los micrófonos abiertos.
Mil veces lo llamé al despacho, al celular, pero bueno. Y eso que es un asiduo concurrente a nuestras tertulias aquí en la mañana. Pero bueno, ya vendrá, tengamos paciencia. El Frente Amplio eligió al departamento de Colonia para realizar su acto central por el 46º aniversario de su fundación. La fuerza política anunció en las últimas horas que el acto central por su aniversario se realizará sobre la Rambla de las Américas de la capital coloniense, a la altura de Enrique Hurtado, donde se encuentra el Parador Victoria. El acto incluirá un homenaje a los 11 años de las redes Frente Amplistas y cerrará con un espectáculo de la banda para entrar en calor. Además,
¿con el calor que hace ya?
Sí, va a estar entrado.
Para entrar en frío.
Sí,
sería.
Absolutamente. Además, ese mismo día se reunirá en Colonia la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio, que nuclea a todos los representantes del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento. Para poder y estoy cambiando de tema, ¿no? Uh-huh. En este momento, así de un momento al otro, porque estoy siguiendo lo que me está mandando Inés Ciuto por interno, que estamos buscando información a propósito sobre qué dicen los citricultores en nuestro país y qué es lo que dicen los expertos en agro a propósito de esto. Cambiamos de tema. ¿Querés ir al fútbol?
Vamos al fútbol.
¿Querés ir al fútbol?
Ya como para entrar en calor en el flash que se viene en minutos.
Es una buena cosa.
Seguro.
Para poder comprar entradas de ingreso al fútbol uruguayo habrá que registrarse en las redes de cobranza. ¿Usted quiere comprar marihuana? Se registra. ¿Usted quiere entrar al otro vicio uruguayo?
Fútbol,
se registra. Y deberíamos registrarnos también para comprar cigarrillos, alcohol,
sí.
Sobre todo armas de fuego, me gustaría que nos registráramos
no
un poco
mal.
Más.
No estaría municiones. Mal. Se ve un informe sobre eso.
Sí.
Algo relacionado.
Bien, bueno. Pero la Asociación Uruguaya de Fútbol lanzará una campaña especial en los próximos días para informar a los hinchas del nuevo sistema que apunta a mayores controles. Yo en lo personal lo seguiré viendo por tele o escuchando por radio.
Yo escucho por radio.
Escucho
a Alberto Sonsol.
No tengo ganas de registrarme. No voy a tirar ninguna garrafa.
Y no. Aparte, para yo no concurro al fútbol uruguayo.
A mí
Ni siquiera lo miro por televisión. No tengo.
Hace muchos años, la verdad que no importa. Bueno, en principio se va a aplicar para el Estadio Centenario, según informa el diario El País. El sistema se irá extendiendo a otras canchas. será complementario al sistema de cámaras y el software de identificación facial que se va a instalar en los escenarios deportivos. Si no es suficiente que sepan quién sos por la forma de tus cejas, lo van a saber porque te tuviste que anotar. Es así. Para adquirir las entradas habrá que registrarse en las redes de cobranza con cédula de identidad. Las bases de datos permitirá con eficacia la tenencia de entradas y la identidad de los compradores. La venta también se realizará online. O sea que habrás que registrar tu cédula online. Para entrar al estadio habrá que mostrar el ticket y la cédula a la policía o al personal de recaudación de CAFO. En caso de que no coincidan los datos, no se podrá ingresar.
Si tu, mirá, un poco complicado, digamos.
Si tu entrada no está tu nombre. Sí, o sea.
Mira, la foto que aparece acá no sos vos. Sí, pero soy yo. Pasa que me afeité y me corté el pelo. No, no.
No sé cómo van a ser. La verdad que sería tanto más fácil que no nos matáramos por fútbol.
Sería más fácil que no dejaran entrar a los violentos, que son unos pocos.
Sí.
Y no complicarle la vida a los miles que van a ver el espectáculo.
Identifiquemos a los violentos, que es un poquito más fácil. Las entradas nominadas constituirán un paso importante del acuerdo entre la AUF y el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un extranjero?
Sí.
O alguien que, por ejemplo, vive en el exterior y quiere venir a ver a su cuadro porque está de paseo.
O un uruguayo que está acá simplemente y no quiere registrarse y se le ocurre ir a ver un partido, por ejemplo.
Quiero ser anónimo, porque a mí lo que me gustaba de ir al estadio era ser anónimo, entre otras cosas.
Sí.
Pero bueno, está. Este acuerdo terminó de ajustarse entre miércoles y jueves de la semana pasada. El gobierno ya emitió un decreto que obliga a las autoridades del fútbol a cumplir a rajatabla con el sistema. Estas son, digamos, las noticias más importantes que tenemos. Voy a irme directamente a la última porque es buenísima. Cuando tenemos problemas de acceso al trabajo, todo el mundo tiene problemas de acceso al trabajo. Los jóvenes, los cuarentones... todos tienen.
Sí, los de más de 50.
Los de menos de 10, los de más de 80, todos. Bueno, el Banco República se encuentra procesando un llamado a concurso para el ingreso de 120 personas en puestos administrativos de todo el país. Pero tranquilos, que no es para todos. La fase del concurso, destinado a promover un recambio generacional necesario, según las autoridades del banco, viene generando una intensa polémica dentro y fuera de la institución. El límite de edad para los interesados fue fijado en 31 años al 28 de febrero del 2017, publica el portal Ecos. En base a un planteo de AEBU, ¿sabés qué quedó eliminado?
A ver, pará.
¿Por qué no es importante esto? Porque sí es importante a tener menos de 31, pero esto otro es una pavada.
Decime, no sé.
La escolaridad quedó afuera. Quedó afuera la escolaridad, porque no es importante estar preparado. Lo importante es tener menos de 31, ¿eh? Pero si tenés una buena escolaridad y tenés 32, no. Si tenés una mala escolaridad y tenés 31, sí. Bueno, por lo tanto, el único requerimiento formativo para ingresar al banco es tener secundaria completa o su equivalente en UTU. Ahora, si vos sos campeón mundial de cuenta corriente...
Sos campeón mundial de matemáticas.
No importa.
De las Olimpiadas de matemática.
Por ejemplo, no importa. Lo importante es que no tengas más de 31. Porque si tienes más de 31, le estás jodiendo el promedio de edad al Banco República. Y eso es algo que nosotros no vamos a admitir de ninguna manera.
No.
Si te preparás, no importa. Otro mensaje hermoso a la sociedad uruguaya. Junto con los que da la Caja de Jubilaciones Profesionales, que te invita a que no te vayas a recibir ni mamado, ¿tá? O el Fondo de Solidaridad, que está haciendo también grandes esfuerzos.
Que está haciéndolo bien los papeles.
Súmale esto a la situación de la educación en términos generales, que de eso estaremos hablando en un ratito con Adriana Aristimuño, doctora en educación de EDUI 21. Suma y sigue. Realmente, la verdad que, no sé, nos hacemos trampas al solitario. ¿Qué país queremos, loco? ¿Un país de menos de 31?
Solo menos de 31.
¿Qué es eso?
Sea lo que seas, nada.
No, o sea, no apuntamos ni en pedo la excelencia.
No.
La excelencia es como un chiste...
De mal gusto.
La excelencia es para los holandeses.
La excelencia es para los giles.
Realmente, es realmente... Es triste, che, porque yo no te digo, está bien, querés recambiar y poner, bueno, ponelo en 31, está bien. Si realmente que personas jóvenes atiendan al Banco República es importante por alguna razón científica que el directorio del Banco República seguramente debe tener y debe poder probar.
Estudios.
No me parece mal. Ahora, gente, si hay alguien que ha hecho un esfuerzo por formarse, digamos, si un contador, ¿no?, de 31 años pierde con un muchacho de 31 años que no tiene ningún otro mérito más que tener 31 años, estamos haciendo las cosas mal. Es un método de selección elitista, dice AEU, que deja afuera a muchos uruguayos que no tuvieron la posibilidad de tener una escolaridad superior. La Universidad de la República no es gratuita, lo sabemos porque tenemos que pagar el Fondo de Solidaridad, pero eso es después de recibirte. Se puede acceder, sí, a una... Yo pude acceder, yo trabajé y estudié, y no soy un fenómeno y no es un mérito en particular el mío, lo han hecho decenas de miles de uruguayos. Trabajar y estudiar para poder formarse. Me llevó una carrera de 4 años, 7, sí, ¿tá? Pero se puede. No es elitista. Saber no es elitista. Saber es un mérito y es un esfuerzo que uno hace.
Todo depende de lo que quiera la persona.
Claro, evidentemente. La verdad, me chupetea esta posición que tiene AEU con respecto a esto. Así como en otras oportunidades, me parece que el gremio bancario ha hecho cosas muy buenas por sus afiliados y de hecho también ha hecho cosas positivas por el sistema financiero en términos generales. En este caso me parece que no está aportando.
No.
Pero mira, bueno, habrá razones que seguramente...
Ellos sabrán.
Sí, no, habrá razones que científicamente fundamenten esto de alguna manera.
Que se sustente,
o si no, será un capricho tal vez.